XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 871 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de agosto del año 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos escuchan por la tarde o a la hora que sea en podcast o también los que nos escuchan por Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. De paso en Radio UDEM aprovechamos a saludar a Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda, nuestros operadores que se encargan de que el programa se transmita puntualmente en el 90.5 de FM. Pues sí, Pedro.
También pues quiero aprovechar de que decirles a los radioescuchas que estamos ya en otro formato de Obsesión por el Cielo. Como han escuchado, ya no tenemos las secciones de costumbre, un tema preseleccionado desde hace meses, sino ahora lo que estamos haciendo es comentando las noticias que nos parecen más interesantes que salen en los medios, ya sea profesionales o no profesionales, pero que se relacionen de alguna manera con el espacio. Ese es el enfoque que tratamos de hacer, que la noticia del día guíe cuál va a ser el tema que vamos a platicar. Ya no estamos tampoco en los estudios de Radio UDEM, no se pueden comunicar con nosotros por teléfono, pero sí pueden mandarnos correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. También tenemos página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar mensajes, sugerencias y comentarios. Y quiero aprovechar para saludar a Sergio Munera Martínez de Colombia por su mensaje y por sus felicitaciones. Eso lo hizo a través de Facebook. Y también tenemos nuestra página de Obsesión por el Cielo, .net, que pues ahí están los podcasts del programa o una liga a los podcasts del programa para que los puedan escuchar como gusten, a la hora que gusten, en el formato que deseen. Próximamente trataremos de ir a otras plataformas también. Ya tenemos Twitter, ¿verdad, Edgar?
Así es, estamos en Twitter. Como mencionas, en la página web está la dirección de Twitter y también de Facebook. La página web, la repito porque ahí viene todo, es obsesionporelcielo.net.
Sí. También estamos viendo Instagram y pues a ver si tenemos alguna publicidad en algunas otras estaciones de radio o en algunos otros medios. Pues bien.
Quiero, Pedro, antes de que empecemos,
hay que saludar,
agradecerle todavía su mensaje que se me pasó el programa pasado, a Carlos Villanueva, que nos escucha en Santiago de Chile. Gracias por escucharnos y también él lleva bastantes años escuchándonos, por lo que nos menciona. Gracias. Nos hace un honor. Uh-huh. ¿Tenías alguien que saludar?
A los operadores de costumbre, Sergio, Vicente y Asgard en la Universidad de Monterrey, que nos ponen el programa en Radio UDEM para escucharlo todos los martes a 7 a 8 de la noche. Muchas gracias por su ayuda. ¿Y alguien más?
Y ya un poco para entrar en tema, porque es una cosa que quería yo comentar al aire. Alien en la Tierra, a través de Twitter, nos pregunta sobre los viajes a Marte. Nos pregunta qué tan difícil es mandar un hombre a Marte. Yo siento que la pregunta va un poco más como qué tanto nos falta. Y esta es una opinión personal. Mi opinión es que los fierritos, las naves, el transporte en sí es un problema con una solución fácil relativamente con el debido presupuesto, porque no es tecnología nueva, son desarrollos incrementales de tecnología ya existente.
Es nada pero más apilar problema, dólares.
Exactamente. Hay un problema aquí con la protección contra la radiación en el viaje de los tripulantes y también el efecto que el ambiente de microgravedad y de radiación pueda tener sobre las bacterias que viven en el cuerpo humano. Yo siento que estos dos son problemas sí identificados, pero que no están lo suficientemente estudiados y creo que no se están estudiando con suficiente vigor como para solucionar los problemas que puedan surgir o siquiera conocerlos oportunamente, ¿no? Creo que el enfoque es demasiado ahorita en el equipo y muy poco en otros problemas técnicos.
Okay, a mí entonces, me parece también un problema más que de dinero, de voluntad, y pues sí, de estudiar estos problemas porque no es tan fácil el llevar tanta comida, tanta agua, y que funcione todo, y bueno, ya. Es uno de esos proyectos que se retrasa cada año, dicen que se está retrasando 1 o 2 años más, entonces nunca vamos a llegar a la fecha.
Y al mismo tiempo, sí hay progreso, entonces,
sí.
Es una paradoja, ¿no?
Sí, pero bueno.
Bien, para terminar ya sobre ese tema, hay dos desarrollos interesantes, en particular sobre la radiación. La NASA desde hace años ha estado estudiando el polietileno como un aislante, como una protección, un blindaje contra la radiación. El problema, desde luego, es que el polietileno y cualquier otro blindaje son bastante pesados. Y sí. en la Unión Europea están desarrollando un nuevo, la Agencia Espacial Europea está desarrollando un nuevo generador de campos magnéticos que puede generar campos mucho más poderosos con la idea de desviar las partículas cargadas que vienen del espacio profundo, ¿no? Y proteger a los tripulantes de sus efectos. Uh-huh. Pero pues es trabajo en progreso, ¿no?
Bueno, si hay alguna noticia de Marte, pues seguiremos con ese tema.
Bueno, yo sí tengo una noticia de Marte, pues no sí. Relacionada con los viajes.
Pero sí, me acuerdo, te toca porque es día hoy impar, así es de que te toca empezar.
Okay. Pues me toca entonces. Tenemos que Ana Grau y sus colegas publican en Nature Geoscience la propuesta de que los valles y las cuencas de los ríos que se han identificado en Marte, posiblemente se formaron como resultado de un fenómeno de la glaciación. Uh-huh. El problema que hay con Marte es que se ha identificado ahorita evidencia de agua líquida, pero al mismo tiempo el problema...
¿En el pasado?
Sí, claro, en el pasado. Muy tenue evidencia de que posiblemente de repente ocurra agua líquida en el presente. Pero pues esto es insignificante en comparación del pasado, ¿no? Y el problema es que los modelos de la evolución de Marte nos dicen que Marte era demasiado frío en las épocas en las que aparentemente había agua corriendo sobre la superficie. Pues esta Ana Grau y su equipo sugieren que lo que pasaba es que grandes porciones de Marte estaban cubiertas de glaciares. Y que debajo de este hielo que aislaba y protegía el ambiente más profundo, había agua corriente. Y la relación que hacen, lo que los lleva a concluir esto, es que hay muchos lugares similares en la Tierra. Y desde luego la discrepancia entre lo que nos dicen los modelos y lo que realmente estamos observando, ¿no?
Okay. Ese artículo lo vi en un par de fuentes y fui al artículo original. Muy interesante cómo hacían la comparación de la morfología de los arroyos secos con la morfología que se quedan los arroyos secos después de que el glaciar desaparece. Y basaban sus teorías de que el agua no había fluido tan libremente sobre la superficie como se pensaba, sino que estaba, como tú decías, tapada por arriba con los no son icebergs, que son
glaciares.
Glaciares, gracias. Se me fue el santo al cielo. Los glaciares. Y sí, yo he ido a un par de glaciares en Alaska y se ve que de la parte de abajo sale un río de agua y muy fuerte. Sale una gran cantidad de agua, o sea, el hielo presiona sobre la superficie y además se está moviendo y esa presión derrite agua y el agua fluye por debajo como si fuera, de repente sale como un arroyo. Entonces sí se me había ocurrido algo parecido, porque si te acuerdas, en la luna Europa de Júpiter tenemos un océano debajo de un casquete de hielo que lo protege del espacio exterior. Bueno, aquí el glaciar protege al agua de la atmósfera delgada que hace que se evapore. Entonces, en ese sentido, y la comparación que hicieron con geología terrestre, pues me pareció muy buena propuesta. Que creo que casi todos los canales que ellos habían visto habían, por relación de comparación de tamaños y profundidades, habían dicho que eran de glaciares, no de arroyos. No me acuerdo mucho de los detalles ahora, porque eso lo vi como el martes.
Esta noticia estuve a punto de considerarla como mi noticia destacada. Ahorita se van a enterar.
Ah, esta no es la destacada.
Esta no es la destacada.
Ah, ok, yo aquí echando ahorita mucha salsa a los tacos, ok.
Comentamos noticias en general y después en la segunda y tercera parte del programa ya comentaremos nuestras noticias destacadas.
Ok.
Si te parece.
Ok, la hacemos así. Experimentamos aquí.
Pues la otra noticia que tengo, otra de las noticias que tengo es la propuesta de Naoyuki Hirata de un posible impacto colosal sobre la superficie de la luna de Júpiter Ganímede. Básicamente ellos dicen que varias de las escarpas que se observan sobre la superficie de la luna tienen un radio aparente de 150 kilómetros, perdón, mayor el radio, y piensan que esta característica actualmente todavía observable vagamente y tenuamente pudo haber sido creado por un impacto con un cuerpo de 150 kilómetros de radio.
Esas evidencias de impactos gigantes ya las hemos visto. Calisto tiene una muy grande. Marte tiene la cuenca de Hellas en el hemisferio sur. ¿Qué más? Hay otras también evidencias de esas.
Hay varias, ¿no?
Yo ya había oído de esto de Ganimedes. ¿Cuál era la novedad en este caso?
Yo no había oído de eso.
Esa fue la novedad. Porque yo ya había oído de eso y dije, mira qué raro. Están diciendo que un objeto muy grande dejó una cicatriz y encontraron huellas de la cicatriz. Yo creo que ya las había visto de las imágenes desde viajero. Pero bueno.
Bueno, aquí lo que hicieron es que combinaron imágenes de Galileo y de viajero. Es posible que sea una noticia, una publicación nueva con más información de una noticia anterior, pero te digo, yo no recordaba haber oído de esto. Y la publicación es reciente en Science Direct.
Uh-huh. Ok. Pues bueno.
¿Sí? Perdón, Pedro, si quieres ahorita te dejo que vayas con tus noticias. Mi noticia destacada, y ahorita la comentaremos más a fondo, es la de la posibilidad de que una supernova haya causado una extinción masiva en la Tierra. No comentamos, si quieres, ahorita vamos a fondo a eso, ¿no?
Ok, bueno, no, pues si quieres empezamos y después del corte le continuamos. Total, ya empezamos, ya. Ya sacaste el ¿cómo se llama? La noticia de la bolsa.
Pero me gusta dejarlos en suspenso.
Ah, ok.
¿No quieres comentar tus noticias?
A ver, ¿qué tengo aquí? Tengo la principal, la dejo para rato. Una que no era principal, pero me interesó, que ya que estamos en astronomía planetaria.
Ya sé cuál es.
En Júpiter encontraron dos cosas al mismo tiempo. La nave espacial Juno, que está ahorita orbitando Júpiter, tiene mejor resolución que las otras naves, porque está, cuando pasa muy cerquita, y encontró evidencia de relámpagos, básicamente, en la atmósfera de Júpiter, que no es nada nuevo, desde viajero ya se conocía, pero estos relámpagos son mucho más chiquitos y están mucho más arriba en la atmósfera. Antes los relámpagos que se habían visto eran los más grandes, que estaban muy abajo en la atmósfera, se había detectado en ondas de radio y algo de luz visible y infrarroja, pero ahora son rayos más pequeños y están más alto en la atmósfera, donde no debería haber líquido, que es lo que las gotitas de agua o de metano, de amoníaco en este caso, son las que causan la fricción con la atmósfera y resultan en la partición de cargas eléctricas que da lugar a los rayos. Entonces, hubo tres artículos, uno en la revista Nature y otro en Journal of Geophysical Research Letters, otros dos básicamente juntando estas observaciones y proponiendo un modelo donde hay tormentas muy interesantes, así de esas grandotas que saltan casi a la estratosfera, que producen granizo, pero este granizo no es de agua, sino que tiene una muy buena proporción de amoníaco. Y esto lo hace más chicloso. El amoníaco, si lo juntas con el agua, no se congela a 0 grados, sino puedes estar a menos cero y todavía está así medio chiclosito, no se endurece. Entonces, estos granizos suaves, como los llaman, pueden subir y bajar. Y interesantemente, junto con unos modelos atmosféricos, predicen que la región, hay una región donde debe haber una falta de amoníaco, de amonia, de productos de amonia, que se ha observado, pero no se había explicado. Bueno, se puede explicar por este proceso de que las bolitas de granizo suben y bajan y se evaporan en otros lados y ayudan a la mezcla de material en la atmósfera de Júpiter. Entonces, esa era una noticia que me interesó porque me interesa Júpiter nada más.
Pues sí, Pedro, yo sabía que ibas a tener esa porque pues siempre has una buena parte de tu trabajo profesional como astrónomo ha sido estudiando Júpiter y su atmósfera. Si quieres, le hacemos un corte y regresamos ahorita.
Perfecto, sí, vamos a un corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana. Empezamos el programa, Edgar Armada y Pedro Valdés, un servidor, hablando acerca de noticias. ¿Cuál fue la primera, Edgar? Ya se me olvidó. De Marte, ¿verdad? Que los
Sí.
glaciares, había agua debajo de los glaciares y que eso había hecho los canales. ¿Cuál fue la otra? De supernovas.
La que quiero comentar con más detalle, que es la posibilidad de una supernova que haya causado extinciones masivas en la Tierra, específicamente la del fin del Devónico hace 300 millones de años.
Okay, yo tenía entendido que estaban tratando de decir que los asteroides habían causado las extinciones masivas, como hace 65 millones de años, pero hay otras maneras de hacerlo.
A ver, tú dices que los autores de este
No,
estudio estaban tratando.
este no lo he escuchado. Este no lo
Me
leí.
sorprende, me sorprende. Porque
A
sí, yo sí
ver,
lo vi por todos
platícame,
lados.
porque sí he escuchado que unos dicen que supernovas, pero no estoy muy seguro cómo.
Ok. Bueno, desde hace tiempo, vamos a poner el contexto. La extinción del Devónico tardío,
¿Hace cuánto?
básicamente. Estoy buscando, hace cosa de 300 millones de años, es una de las posiblemente entre 300 y 250 millones de años hace, posiblemente es la peor de las extinciones masivas que se ha identificado, de los que se conocen o de los que se sospechan, ¿no? El problema es que las causas precisas, como muchos de estos fenómenos, no se conocen. Hay desde luego varias propuestas, se ha encontrado evidencias para algunas. Una de las más populares es la del impacto de un objeto, un asteroide o algo similar, que es desde el descubrimiento del impacto de Chicxulub que acabó con los pobres dinosaurios, pues es una explicación que se toma mucho en cuenta, ¿no? Hay otros efectos y otras sugerencias, pero siempre, desde el punto de vista astronómico, me ha intrigado la posibilidad de que esta o alguna otra existencia, digo, extinción masiva en la Tierra, haya sido causada por el efecto de una supernova o un destello de rayos gamma o algún otro de estos fenómenos que producen grandes cantidades de radiación y que si la Tierra tuviera o otro planeta tiene la mala suerte de estar realmente cerca de este cataclismo, pues puede esterilizar a todo el planeta, ¿no?
Esterilizar suena que nada más acaba con la vida, pero no afecta al ambiente.
No, realmente sí afecta el ambiente y eso es lo que acaba con la vida, ¿no?
Porque lo que yo. A ver, antes decían que los cambios climáticos eran lo que causaba las extinciones masivas. Pero eso es como decir que el que se te pare el corazón es lo que te causa que te mueras. Ok,
Sí.
pues sí, pero ¿qué es lo que hizo que te parara el corazón? ¿Qué es lo que hizo el cambio climático? ¿Fue un asteroide que chocó con la Tierra y la explosión levantó grandes cantidades de polvo y agua a la atmósfera y la opacó y cambió el clima? ¿O fueron una serie de erupciones volcánicas que cambiaron el clima, literalmente de adentro, llenando la atmósfera de gases de azufre y tenemos, ¿cómo se llama?, lluvia ácida, etcétera? Fue una super. ¿Qué, cómo? No estoy muy seguro cuál es la diferencia entre una supernova y una. ¿Cómo se llama? Una lluvia de rayos gamma. Porque
Bueno,
los rayos gamma sí pueden directamente afectar la vida sin afectar tanto el medio ambiente. O sí afecta el medio ambiente. ¿Cómo está la cosa? Ahí no entiendo.
la propuesta de Fields y los demás autores es que una supernova pudo haber afectado la capa de ozono. Y básicamente con la emisión de radiación ionizante de la supernova, y sugieren que posiblemente hubo una supernova, a menos, bueno, postulan la posibilidad, no tienen evidencia. Dicen que una supernova pudo haber estado a más de 20 parsecs, pero menos de 40.
Okay,
Y esa.
un parsec son
Sí.
3.26 años luz, entonces 20 parsecs son como 70 años luz, algo así.
Y la cosa es que a esa distancia, si hubiera sido un evento a 20 parsecs, hubiera sido una extinción de prácticamente toda la vida en la Tierra. Pero ellos sugieren que fue cerca, pero no tan cerca.
Pero la explosión, ¿qué fue? ¿La onda de choque de la supernova o los rayos cósmicos o los neutrinos de la supernova los que dañan la capa de ozono, porque sí entiendo que dañando la capa de ozono, básicamente que se ha acumulado, la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta que llegan a la Tierra, que son los rayos que pueden hacer, son energéticos y hacen cambios en las células. ¿Es eso lo que pasó o fueron? Porque hay también lluvias de rayos cósmicos y esos rayos cósmicos afectan directamente las células de la vida, ¿no?
Bueno,
¿qué es lo que dicen ellos?
Ellos dicen que fue la destrucción de la capa de ozono, fue una destrucción casi total y fue un evento muy puntual. Por eso es lo que piensan que pudo haber sido una supernova. Ahora, lo que más me llama la atención no es tanto la propuesta del cataclismo, sino que ellos proponen el mecanismo por el cual la supernova pudo haber eliminado la capa de ozono. Es un mecanismo químico-físico bastante complejo, con varios pasos, pero el resultado es que deja a la Tierra vulnerable a la radiación del Sol y del espacio en general, ¿no? Y finalmente proponen varias huellas físicas en varios isótopos que se hubieran formado en este cataclismo, si es que ocurrió, que podrían demostrar que realmente ocurrió o desechar la propuesta, ¿no?
¿Pero no dan alguna evidencia física de esos isótopos, por ejemplo?
No, pero yo creo que que esto va a suceder pronto, porque son cosas que, de acuerdo a ellos, son relativamente fáciles de identificar en sedimentos de esa época, o en hielos de la Antártida, o incluso en la Luna, en nuestra Luna, ¿no?
Sí, ahora, para el público nada más, isótopos son átomos que tienen una cantidad ligeramente diferente de neutrones y se decaen radioactivamente, entonces cuando hay sobre todo rayos cósmicos, o bueno, cuando hay, ¿cómo lo puedo explicar? Carbono 3 es uno de esos isótopos, ¿verdad? Que mientras el cuerpo esté vivo está absorbiendo y emitiendo carbono 3 en cierta proporción, pero una vez que se muere, el carbono 3 empieza a decaer en carbono 12, que es el carbono normal, y uno puede estimar la edad de que se murió el cuerpo biológico, pero ese es un isótopo muy conocido. Exacto. Me imagino que aquí hay otros isótopos que tienen decaimientos mucho más largos.
Sí, y ellos proponen varios. Sí tienen la idea de que algunos posiblemente se deban a un cataclismo de esto, pero no de este tipo, incluyendo algunas huellas de plutonio. Uh-huh. Porque el plutonio normalmente lo consideramos como un elemento que solo se produce artificialmente. Okay, en este caso,
¿son remanentes de la supernova que chocó con la Tierra y la contaminó, de esos isótopos, o son isótopos que se crearon por la ráfaga de rayos cósmicos, por ejemplo, o la ráfaga de partículas que viajan casi a la velocidad de la luz que se generaron de la supernova?
No, la supernova no chocó con la Tierra.
No, la onda de choque de la supernova.
Ah, eso sí. Ellos sugieren que la radiación ionizante de la supernova pudo haber formado los isótopos de plutonio. Uh-huh. Y hay otras propuestas que hacen, en particular el hierro, a ver, aquí lo tengo, un isótopo de hierro que existe en la Tierra, piensan que posiblemente si se encuentra en masa, que sí se ha encontrado, pero si se encuentra en más altas concentraciones en sedimentos que se puedan relacionar con esa época, demostraría o sería un punto a favor de demostrar la hipótesis, ¿no?
Sí. Ahora bien, ¿esta extinción qué tan fuerte fue comparada con las otras extinciones? No dijeron, yo no soy muy bueno ahí para lo de las extinciones.
No, yo tampoco he causado la extinción de nadie que yo sepa.
No, pero...
Pero no, ellos...
La devoniana, o sea, tumbó el 95% de las especies o el 60%.
Fue la peor.
¿Fue la peor de todas?
La peor de todas, sí.
Ok, y fue hace 300 millones de años. ¿No hay por ahí el remanente de supernova todavía que pueda quedar? Porque pues es relativamente... No, ya es muy viejo, no creo que quede
ningún... No, ya es muy viejo. Eso es lo primero que yo pensé. El problema, Actualmente conocemos varios remanentes de supernovas y sabemos a qué distancia están de nosotros. Y mi pregunta fue la misma que tú, y seguro que el público también se está preguntando, ¿y por qué no, en lugar de andar buscando cosas radioactivas en la Tierra que son difíciles de identificar, por qué no mejor vemos los restos de la supernova y a qué distancia está de la Tierra? Pero en el tiempo que ha pasado, en 250, 300 millones de años, pues la Tierra, nuestro Sol, nuestro sistema solar ha seguido orbitando en la galaxia, y la posible supernova también. Entonces ya no es posible, por lo menos no es fácil, el identificar dónde terminaron los restos de esta supernova en relación a la Tierra, porque ya no ocupamos ni la supernova, o lo que quede de ella, ni nosotros, el mismo lugar en la galaxia.
Creo que son como 200 millones de años lo que tarda el Sol en darle la vuelta a la galaxia. Entonces ya le dimos una vuelta a la galaxia.
Pues sí, entonces ya estamos de regreso.
Ya llovió. Sí.
Pero pues no es fácil. Si fueran pocos millones de años, se podría hacer si hubiera un candidato, pero no, porque no es tan uniforme tampoco el movimiento galáctico, ¿no?
Sí, no, el artículo, como me lo platicas, como que le falta más evidencia, porque...
Hasta donde yo veo no tiene ninguna evidencia, más bien es una propuesta.
Ah, ok, si lo ponen como propuesta, entonces cambia un poco el asunto.
Porque proponen que esto pudo haber sucedido y dicen cómo se podría demostrar. De hecho, esa es la parte que más... primero el mecanismo por el cual se produjo la extinción. El mecanismo por el que se produjeron los residuos que dicen que hay que investigar. Entonces, hacen una propuesta y dicen cómo se podría demostrar o rechazar. Y uh-huh. Desde ese punto de vista me parece un trabajo bastante completo.
Ok. Entonces, meramente teórico, no hay evidencia todavía.
Pues sí, hipotético.
Uh-huh. Muy bien, ok, pues
pero
bueno.
Me pareció interesante porque es una cosa que todo mundo piensa y nadie, hasta ellos creo que nadie se había puesto realmente a investigarlo, ¿no?
Ajá, yo ya había oído el caso de muchos que dicen que algunas extinciones son causadas por supernovas cercanas, pero siempre el problema está en la falta de evidencia física, que o sea, las teorías son plausibles, pero pues... sin la supernova o sin los restos. Por eso los asteroides están tan de moda, porque encuentras el hueco, encuentras los pedacitos, los huesitos, el iridio famoso, o sea, tienes muchas evidencias para eso.
Y los asteroides son, aún así tienen sus problemas, porque las huellas se van borrando por la erosión en la Tierra, ¿no? Y en otros planetas que han sufrido, como Venus, por ejemplo, o Plutón, que son, ya no tienen, que la superficie sí ha seguido evolucionando, ¿no?
Sí, pero bueno, hay más evidencias por eso, pero pues a lo mejor eso es una de esas tendencias de sesgo de que creemos, porque es más fácil creer en eso que en esta otra cosa que es más difícil de probar. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos tempranito al corte ya para entrar con la noticia que yo traía?
Me parece bien, ahorita regresamos.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con este programa sobre las noticias astronómicas más relevantes de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, pues platicando acerca de extinciones masivas de supernova, explicando acerca de glaciares en Marte, de tormentas eléctricas en Júpiter. ¿Y cuál fue la otra noticia tuya?
La del impacto, posible impacto en Ganímedes.
El Ganímedes, sí, el impacto en Ganímedes. Pues bueno, a mí la noticia que me pareció de interés y que la vi pues ampliamente difundida en varias prensas fue un experimento relativamente sencillo que ya se había hecho varias veces, pero no con el telescopio espacial Hubble. En esta ocasión se utilizó el Hubble para observar la Luna durante el eclipse lunar total que sucedió en enero, 20 y 21 del año 2019, el año pasado. Bueno, y uno dirá, bueno, ¿para qué está el Hubble observando nuestra propia Luna? En este caso lo que estaban haciendo es observar la Luna durante el eclipse total para buscar por bioseñales en la atmósfera de la Tierra. Como decía, es un ejercicio que ya se ha hecho varias veces. La idea es esta: durante un eclipse total de Luna, la Luna se ve roja porque la luz del Sol atraviesa la delgada atmósfera de la Tierra, se filtra, la mayor parte de la luz azul se queda en la atmósfera de la Tierra, pasa la luz roja porque tiene una longitud de onda más larga y es la que ilumina la Luna, o sea, se filtra a través de la atmósfera de la Tierra y llega a la Luna y de la Luna rebota hacia la Tierra. Entonces nosotros en la Tierra vemos la Luna roja porque son todos los atardeceres de toda la Tierra que hay en ese instante. Entonces, cuando la luz pasa a través de la atmósfera de la Tierra, los componentes químicos de la atmósfera de la Tierra, principalmente oxígeno y nitrógeno, con algo de dióxido de carbono, metano, el ozono famoso, que acabamos de hablar un poco de ellos, absorbe parte de la luz. Y parte de la razón por que la luz azul se absorbe es por eso también. Entonces, esos filtros nos pueden decir cuál es la composición química de la atmósfera de la Tierra. Entonces, la idea es tomar un espectro. Un espectro es cuando tomas la luz, la divides en sus colores y ves dónde están esos colores faltantes que te dicen cuál es la composición química que los absorbió esos fotones. Y de ahí tratar de ver cuál es la composición química de ese gas. Entonces, en este caso, en la Tierra, la fotosíntesis por N mil millones de años básicamente ha cambiado la composición química de la atmósfera a que sea principalmente oxígeno. El oxígeno con...
¿Sí? La composición principal de la atmósfera es nitrógeno.
Perdón, sí, nitrógeno y oxígeno.
Y oxígeno en segundo lugar, exacto.
Sí, sí, lo dije en mi mente, pero no lo dije en mi boca.
Lo pensaste, pero no lo hice.
Lo pensé muy fuerte, pero no lo dije. Oxígeno y nitrógeno. Entonces, el oxígeno en particular, cuando la luz ultravioleta incide sobre el oxígeno, parte del oxígeno se vuelve ozono. Si nosotros podemos ver en un planeta, en otro sistema solar o en el nuestro, que hay la combinación de oxígeno y ozono, podemos decir, de alguna manera inferir que esa es una señal de biología que ha causado el oxígeno y el ozono, la combinación de los dos. El ozono también se puede formar de manera no biológica. Nitrógeno y oxígeno y luz, no necesariamente ultravioleta, pero también nos puede producir ozono, pero oxígeno y ozono sí. Entonces, es señal de fotosíntesis, por ejemplo. Entonces, este experimento es un ensayo de lo que está haciendo el Hubble con planetas que transitan enfrente de sus estrellas o exoplanetas que transitan enfrente de sus estrellas. ¿Qué es lo que está Hubble viendo? El Hubble está viendo una estrella lejana y cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, parte de la luz de la estrella se filtra por la atmósfera del planeta y nos llega a la Tierra. Entonces lo que el Hubble ha hecho es tomar un espectro de la estrella normal, y un espectro de la estrella cuando el planeta está pasando por enfrente y la atmósfera del planeta está filtrando un poquitito de la luz, y después comparan las dos, y la diferencia pues es el efecto de la atmósfera de ese planeta, y están tratando de ver cuál es la composición química de esa manera, buscando en particular estas bioseñas. Entonces, ¿qué tiene de novedoso esto? Bueno, número uno es que fue hecho por el telescopio espacial Hubble, que no lo había hecho, y número dos, que fue en el ultravioleta, que es muy difícil de hacer desde la superficie de la Tierra, porque nuestra propia atmósfera absorbe mucha luz ultravioleta.
Sí, que, sí, uh-huh. Sobre todo cierta porción del espectro ultravioleta.
En particular el ozono y el oxígeno pueden absorber ultravioleta. Entonces, en el espacio el Hubble no tiene ese problema.
No, y eso es bueno para nosotros aquí en la Tierra, pero malo para estudiar la atmósfera en otros planetas o correcto. Lo que sea, en otras estrellas o lo que sea.
Entonces sí se necesitan telescopios espaciales para esto. Y pues bueno, esta fue una práctica. Estuve leyendo el artículo original y me llamó mucho la atención, número uno, que nada más fueron tres órbitas del Hubble. La primera órbita fue durante el eclipse total. Tomaron como, ¿qué eran? 20 o 18 espectros nada más. La siguiente vuelta fue durante la fase penumbral del eclipse, o sea, estaban viendo parte del Sol. Después la tercera vuelta fue una vuelta de calibración, no pudieron tomar datos. Y la cuarta vuelta que les dieron fue ya cuando no había eclipse de luna. Y tuvieron muchos problemas porque la luna está demasiado cerca de la Tierra.
Bueno, y de hecho yo te iba a preguntar, Pedro, sí. Y creo que eso es a lo que vas. El Hubble no puede ver directamente a la Tierra y yo pensaría que a la luna tampoco, ¿no?
No, sí.
Porque sus sensores,
sí puede
sus
ver
sensores
a la luna.
Se fríen.
No, sí puede ver a la luna, no hay problema con ver a la luna, pero sus sensores, por ejemplo, no pueden guiar, porque el campo de visión del Hubble es más chiquito que la luna, entonces no hay estrellas para guiar y estar apuntando en un lugar en particular, tiene que depender de los giroscopios para guiarse. Entonces ellos tuvieron que hacer correcciones por el movimiento de la luna, por el movimiento del telescopio alrededor de la Tierra, por posibles fallos de guiado, y querían apuntar en una región que fuera la más brillantita, cerca del Ecuador, donde hay montañas altas, pero se les pasó un signo, en lugar de positivo se lo dio negativo, y lo vieron más hacia el sur del Ecuador, en lugar del norte del Ecuador, y parte fue, ¿cómo se llama?, con parte de los mares de la luna, que es una región mucho más oscura. Entonces no podían calibrar, no podían apuntar exactamente en la misma región de la luna, pero sí tenían que asegurarse de que siempre estuviera apuntando a la luna. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, sí. Tuvieron...
El problema aquí es que para la mayoría de las observaciones, el Hubble se orienta fijándose en las estrellas.
Sí.
En las estrellas de fondo o en otras estrellas de referencia.
Uh-huh.
Pero en este caso, pues no podía usar ese método y utilizaron otros métodos para poderlo mantener apuntado y tomar los datos, ¿no?
Uh-huh. Y el otro detalle es que te dicen, ah, sí, detectamos el ozono de la atmósfera de la Tierra a través de ver la luz del eclipse. Ah, muy bien, qué bueno, etcétera, etcétera. Pero si te pones a ver los espectros, híjole, muy apenitas lo pudieron ver. O sea, bueno, ok. Fue más bien uno de esos ejercicios de a ver si se puede hacer. Y yo creo que el Hubble no lo pudieron usar en ninguna otra cosa durante el eclipse. Dijeron, bueno, vamos a ver la luna durante el eclipse. Porque sí, hay que acordarse, una vuelta...
Yo leí el resumen.
Sí, una vuelta dura 90 minutos, entonces el eclipse dura un par de horas. Entonces no es de que tengan tanto tiempo. Perdón, sigue.
No, yo no leí el artículo original, pero con lo que me dices de los espectros ya me entró curiosidad. Entiendo que está en The Astrophysical Journal, ¿verdad?
Aquí lo apunté, a ver, se me fue. Astronomical Journal.
Ah, Astronomical Journal, exactamente, aquí ya lo encontré también.
Uh-huh. Y pues está muy interesante en ese sentido de que fue una muy buena práctica, pero más bien fue un ejercicio de frustración para tratar de planear y sacar las observaciones, y lograron sacar algo en un año de las observaciones. No nada más. Oye, observaron, Pedro, en ultravioleta, también observaron en luz visible, que es menos notorio la absorción. Pero bueno, perdón.
Si no se hubieran equivocado en el signo negativo, ¿hubieran tenido mejores datos? ¿Cómo les afectó eso?
Yo creo que no. Yo creo que hubo más problemas con guiado, porque tienen un mapa de la Luna y dónde estiman que estaban observando durante las tres órbitas completas. Porque durante las tres órbitas pueden hacer correcciones. O sea, si el telescopio se va moviendo y la Luna se va moviendo, ellos pueden mover el telescopio, cabecearlo ligeramente para que trate de apuntar en la misma región. Pero el movimiento de la Luna combinado con el movimiento del telescopio alrededor de la Tierra es tan complicado. Y las correcciones creo que nada más pueden ser lineales. Entonces no pueden hacer correcciones de órdenes más altas. Entonces tuvieron que hacer aproximaciones. Y esas aproximaciones te dan un digamos, como una huella por donde supuestamente estás observando en la superficie de la Luna. Y es bastante grandecita. Entonces hay muchos detalles que no se molestaron. Porque dijeron, como sea, no estamos muy seguros de dónde estamos apuntando, pero estamos apuntando por aquí.
Pero realmente no hubiera hecho tanta diferencia para los datos, ¿no?
No creo.
No es algo así como que le estás apuntando a una estrella o no le estás apuntando, ¿no? Estás apuntando a una un objeto extendido, ¿no? La Luna, entonces, pues, sí sería bueno tener la certeza de a qué parte de la Luna, pero no creo que haya hecho tanta diferencia.
Pero bueno, también ahora, faltan...
Si me permites un comentario, el principal postulado de esto es que el oxígeno que se produce en una atmósfera planetaria tiene que ser, bueno, no necesariamente, pero se asume que va a ser producido por algún proceso que lo esté reponiendo en la atmósfera, porque de lo contrario el oxígeno reacciona con otros elementos para formar compuestos dióxidos. Y se acaba en la atmósfera. Entonces, si está presente en la atmósfera, es porque algún mecanismo lo está reponiendo constantemente, que puede ser biológico o geológico u otro tipo, otra ruta química, ¿no?
Sí,
aquí... En la Tierra es biológico.
Sí, aquí la idea es de que no nada más sea el ozono o el oxígeno, sino que sean los dos en la combinación adecuada. Y si se puede el metano, el CH4, que ese sí es altamente reactivo, y si lo ves es porque se está produciendo, si no ese día, ese año.
Y por eso el interés en las señales que se han detectado de metano en Marte.
Sí, exactamente. O sea, ¿qué las está produciendo en Marte? Porque no es algo que nada más se queda ahí y se almacene.
La pregunta realmente, el interés del metano en Marte es lo mismo porque... ¿Habrá bacterias bajo la superficie produciendo este metano? Sí hay fenómenos geológicos que pueden producir metano. Y pues la idea es saber cuál es, o si son los dos, o es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y con el trabajo del Hubble, utilizando esas técnicas en el futuro, sobre todo con instrumentos más capaces como el telescopio James Webb, que algún día esperemos estará en funcionamiento, se podrá empezar a hacer esto en exoplanetas.
La idea era esa, de el telescopio Hubble ya está de salida y están viendo más bien al James Webb Space Telescope para que los ayude con este proyecto, ¿verdad? Sobre todo el metano es CH4, tiene líneas de absorción, pero en el visible y en el infrarrojo, que es más adecuado para el James Webb, pero la técnica viene siendo similar. Entonces, pues bueno, se me hizo un experimento curioso e interesante. Por otra parte, otra noticia, si me quedan aquí un par de minutitos, que también me llamó la atención, pero no la puse como noticia principal. También se anunció mucho de que la forma de la heliosfera es la burbuja de campo magnético que rodea al Sol, que es donde domina el viento solar, digámoslo así, y domina sobre el medio interestelar. Tiene forma no de cometa, sino un estudio encontró que tiene la forma de un cuernito aplastado. Tomaron
al decir cuernito te refieres al croissant,
exactamente, pero pues aquí le decimos cuernitos aplastados.
Pues sí, pero nuestros amigos que nos escuchan en otros países han de pensar que no hablamos bien, bueno, o que decimos cosas muy raras.
Se ha medido la heliosfera directamente nada más por la nave espacial Viajero 1 y Viajero 2, que ya la han atravesado después de décadas de viajar. Y lo que ellos hicieron es tomar datos de una sonda interestelar que se llama, bueno, una sonda de la NASA que se llama el explorador de límites interestelares, que lo que hace es ver cómo se rebotan las partículas del viento solar del medio de la ¿cómo se llama? Del terminador, o sea, de dónde termina la onda de choque y rebota hacia adentro. También hay otros telescopios, medidores, como por ejemplo Cassini tiene. Algunas misiones interplanetarias como Cassini también tienen forma de medir el viento solar. Y básicamente lo que hicieron, para hacer la historia no muy larga, es que tomaron los datos de estas naves espaciales, de estas ondas espaciales, hicieron un modelado tridimensional con dos tipos de partículas de viento solar, unas frías y unas calientes, que se comportan de forma diferente y que se producen de forma diferente también. Y de ahí pues hicieron un modelado básicamente de qué forma tiene esta heliosfera, y salió que no era como se esperaba, que se esperaba algo más o menos simétrico, como una bolita con una colita así de cometa. Sí,
como una gota.
Una gota, agua. Ándale, sí, exactamente.
Con la Tierra, bueno, con el Sol, uh-huh. Hacia el extremo más ancho.
¿Y a quién le importa esto? Pues a nosotros, porque esta burbuja de viento solar nos protege del 75% de los rayos cósmicos galácticos, que son producidos por supernovas, que pueden causar extinciones, como ya nos dijiste. Y la atmósfera y la magnetosfera de la Tierra nos protege también, ¿verdad? Pero no sabía yo que la heliosfera también nos protege de estos rayos cósmicos de tal manera. Y básicamente, pues, por eso nos interesa la forma, y va a haber otro satélite que va a lanzar en el 2024 también, que va a medir la forma de la heliosfera. Esa fue otra noticia que me llamó la atención.
A mí me llamó la atención, y está un poco relacionada con lo que mencionábamos sobre los viajes a Marte, porque la tecnología esta del campo magnético más intenso también tiene la que está en desarrollo para proteger a los viajeros de la radiación. También teóricamente se podría aplicar para viajes interestelares, para proteger precisamente los rayos cósmicos galácticos. Uh-huh. Pero pues en fin, ahorita eso ya de los viajes interestelares, pues ya es pura especulación. Vamos a pensar en Marte a corto plazo, y esto de hecho va a ayudar a pensar a futuro tu noticia en cómo se podría hacer esto, en los viajes interestelares, ¿no?
Sí, hay que conocer el medio interestelar y cómo navegarlo. Pero pues bueno, ahora sí se nos ha acabado el tiempo. ¿Algún otro mensajito o ya nos despedimos?
No, Pedro, creo que es todo. La semana entrante le seguimos con a ver qué sale.
A ver qué más noticias salen.
Más interesantes.
Efectivamente. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.